Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Hablando sobre reformas, Donald Trump debuta en la Asamblea General de la ONU. Venezuela, epicentro de su agenda durante la mayor cumbre de la diplomacia mundial. Cobertura especial de La Voz de América. Consejo de Seguridad conmina nuevamente a Corea del Norte. La herencia hispana también se celebra en prisión. Y la ciencia a un paso de construir ojos biónicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Volvamos a hacer grande a la ONU, pronunció Donald Trump durante su debut ante la Asamblea del organismo. Aunque su discurso ante el Pleno será este martes, el presidente participó en el foro para reformar a la Organización de Naciones Unidas. Aquí comienza nuestro cubrimiento especial con los enviados de La Voz de América, Celia Mendoza y Gesell Tobías. Gesell, por supuesto el tema de Corea del Norte acapara la atención de esta Asamblea General, pero para nuestra región, ¿cuáles son los temas prioritarios y qué podemos esperar de los mandatarios que intervendrán?
A pesar, Lina, de que muchos líderes no lo admiten e incluso no aparece de forma prominente en las agendas, distintas agendas que aquí se están tratando, Venezuela es sin ninguna duda uno de los temas principales que se están discutiendo tras bambalinas, sobre todo en este preciso momento, Lina. Pero también los países centroamericanos tienen unas prioridades bastante grandes de que se hable sobre el tema migratorio en este foro tan importante, Lina.
Celia, ¿en qué insistió el presidente Donald Trump durante su primera aparición en la ONU y qué fue exactamente lo que pidió en materia de reforma al Consejo de Seguridad?
Realmente lo que se está pidiendo es que haya un cambio interno en el que no exista inefectividad. De acuerdo al presidente Donald Trump, durante estos últimos años Naciones Unidas ha crecido, tienen más miembros, están trabajando con mucho más dinero, pero no hay los resultados necesarios. Y es lo que él asegura, se necesita cambiar y acabar específicamente con la burocracia. Y esto fue lo que dijo durante esta reunión, la primera en Naciones Unidas, donde él fue líder.
Al tiempo que reconoció la importancia de la misión humanitaria y de preservación de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también subrayó los motivos por los que apoya el proceso de reforma liderado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
En recientes años, las Naciones Unidas no han alcanzado su máximo potencial debido a la burocracia y mala administración. Mientras el presupuesto regular de las Naciones Unidas ha aumentado en un 140% y se ha duplicado su personal desde el año 2000, no estamos viendo los resultados de esta inversión.
Pidió además una participación internacional basada en equidad y responsabilidad.
Debemos garantizar que nadie y ningún país miembro tenga una responsabilidad desproporcionada a nivel militar o financiero. También pedimos que cada misión pacificadora tenga metas definidas o parámetros para evaluar su éxito.
El secretario general de la ONU aseguró que las reformas administrativas están en marcha.
Para simplificar los procedimientos, descentralizar las decisiones con más transparencia, eficacia y asunción de responsabilidad.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, pidió consenso internacional para la agenda de reformas.
Nuestra meta es convencer a las delegaciones que aún no firman la declaración para que se unan al esfuerzo para una más eficiente, responsable y transparente ONU.
El llamado fue dirigido a cerca de 70 naciones miembro que aún no firman la declaración de apoyo para el proceso de reforma del organismo mundial. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Gesell, tuviste la oportunidad de entrevistar a la vocera en español del Departamento de Estado. ¿Qué anticipó sobre las prioridades del presidente Donald Trump en sus encuentros con mandatarios de la región?
Esta vez el gobierno de Estados Unidos, dijo Lidia Barraza, trae un puñado específico de temas de los que quieren tratar. Curiosamente, muchos de ellos parecen lejanos, ella misma lo explicaba, como el caso de Corea del Norte, Siria, temas que parecen lejanos para la región, pero que según ella es muy importante conversarlos con la región, ya que pueden tener un impacto bastante serio en este sector del mundo.
Estados Unidos busca impulsar 5 temas concretos en la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas este año, la primera a la que asiste el presidente Donald Trump.
Primero, como es que hablaron hoy día mismo, sobre la reforma de las Naciones Unidas. También estaremos hablando sobre Siria, la lucha contra el terrorismo, Corea del Norte y la ayuda humanitaria.
La portavoz del Departamento de Estado, Lidia Barraza, aseguró que, a pesar del nuevo anuncio de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, venezolana, es importante que el tema sea tratado en este foro internacional.
Estamos apoyando esos esfuerzos, esperamos que se pueda producir algo. Pero aquí en la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos, se deben tratar esos asuntos. La democracia, la violación de derechos humanos, la violación de los derechos del pueblo, la importancia de la constitución de un país.
Barraza expresó que la unidad en la región es la única salida a los retos de la misma.
En ese mismo tipo de conversación, una conversación abierta, una conversación plena sobre las oportunidades, pero también sobre los retos de seguridad, los retos del narcotráfico, los retos que tenemos en las fronteras entre los Estados Unidos y México, que en realidad son retos que afectan a todo Centroamérica y a Sudamérica.
Pero al menos por el momento Venezuela parece no ser la prioridad para todos. Esta mañana el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, evadió todas las preguntas relacionadas a Venezuela. El mandatario prefirió enfocarse en su proyecto Colombia Sostenible.
Y tienen como objetivos fundamentales, por supuesto, luchar contra el cambio climático, frenar la deforestación, crear oportunidades económicas para las regiones afectadas, las poblaciones vulnerables y algo muy importante.
También el presidente Donald Trump se reunió con el presidente francés y con el primer ministro de Israel y aseguró que la paz en Medio Oriente estaría cerca. Es el Celia. Cerramos nuestro primer segmento, pero no se muevan, que después de la pausa retornamos con ustedes desde Nueva York.
Más adelante, ¿por qué Venezuela concentra la expectativa en la Asamblea General de la ONU? Y se agotan las vías diplomáticas para Corea del Norte.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Retornamos con nuestro cubrimiento especial de la Asamblea General de la ONU y esta vez le pregunto a Celia Mendoza. Celia, es evidente que Venezuela es uno de los temas centrales de esta Asamblea General, pero ¿podríamos decir que confluyen allí también los esfuerzos de la comunidad internacional para presionar un cambio en ese país?
Así es, Lina, lo que estamos viendo es que aquellos esfuerzos por parte de organizaciones no gubernamentales, por grupos que están defendiendo los derechos humanos alrededor del mundo, así como el mismo comisionado para derechos humanos de la ONU y también la Organización de Estados Americanos, llegan hasta Naciones Unidas como un organismo multilateral para buscar que se presione un cambio en Venezuela. Y esto es evidente en las reuniones que se están llevando a cabo dentro de Naciones Unidas, pero también al margen de esta reunión, y esto definitivamente se muestra con el diferente grupo de países que estará reuniéndose inclusive con el presidente Donald Trump.
Venezuela dominará la agenda de la 72ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, según indicó el mismo asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos, H.R. McMaster.
La soberanía y responsabilidad son bases fundamentales para la paz y la prosperidad. Estados Unidos respeta la soberanía de otros países y espera que otras naciones hagan lo mismo e insta a todos los gobiernos a rendir cuentas a sus ciudadanos. Sin embargo, esta responsabilidad se ha roto en lugares como Venezuela y Siria.
El interés en el tema por parte del mandatario estadounidense es claro tras convocar a una reunión de trabajo este lunes al margen de la Asamblea General de la ONU a algunos de sus aliados claves en la región, entre ellos Colombia, Perú y Panamá, entre otros.
Hasta el momento el tema se había manejado a nivel regional en el contexto de la OEA. No había escalado todavía a la ONU, aunque ha habido ya solicitudes de una intervención por parte del secretario general y eso implicaría una intervención mayor de parte del sistema de Naciones Unidas. Es algo que está planteado y que se puede discutir.
Entre tanto, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, asiste a esta reunión con una respuesta directa a las acusaciones del gobierno del presidente Donald Trump tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y las acusaciones de posibles violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Los recientes intentos de informes contra Venezuela carecen de rigor metodológico, son infundados, inducidos y direccionados para perturbar la soberanía, la paz y la estabilidad de nuestro pueblo.
Celia y Gisela, hay mucha expectativa por el encuentro de esta noche a puerta cerrada entre el presidente Donald Trump y varios presidentes latinoamericanos. Pero Gisela, ¿qué se espera para mañana cuando comienzan los discursos de los presidentes?
Sin ninguna duda, Lina, las luces van a estar completamente sobre el discurso del presidente Donald Trump, el primero rodeado de tantos líderes mundiales al que él vaya a dar. También hay expectativa por las palabras que vaya a decir, si va a continuar con este tono proteccionista que ha venido mostrando en los últimos discursos que ha dado en foros internacionales. Pero también hablarán el presidente de Brasil y el presidente de Colombia, Lina.
Gisela, Celia, muchísimas gracias. Seguimos paso a paso todo su cubrimiento de la Asamblea General de la ONU en todas nuestras plataformas informativas. Y justamente en ese mismo escenario, en respuesta a la más reciente prueba con misil balístico, el Consejo de Seguridad de la ONU conminó a Pyongyang a abandonar su programa nuclear y a los miembros del organismo a implementar las sanciones contra Corea del Norte.
También enfatizó la vital importancia de que la República Popular Democrática de Corea de inmediato muestre un compromiso sincero con la desnuclearización mediante acciones concretas y subrayó la importancia de que se trabaje para reducir la tensión en la península coreana. El Consejo de Seguridad reitera la importancia de mantener la paz y la estabilidad en la península coreana.
Y durante la celebración del mes de la herencia hispana, la comunidad presa en centros carcelarios estadounidenses también celebra. Una muestra de ello lo encontró Cristina Caicedo Smith en un centro de reclusión cerca de Washington, D.C.
Utilizando un uniforme de color naranja, el nombre del centro que los priva de su libertad a sus espaldas y un código de barras que los identifica, algunos prisioneros de buen comportamiento en el centro de detención del condado de Prince George, en las afueras de la capital estadounidense, tuvieron la oportunidad de festejar.
Somos el 10 a 15% de la correccional. No vinieron todos porque hay mucha mara, hay peleas, enemigos.
En el marco de la celebración del mes de la herencia hispana, centros de detención en Estados Unidos envían un mensaje positivo pensando en la rehabilitación de sus presos de origen latinoamericano. Los agasajos se dieron con música mariachi, bailes folclóricos mexicanos y alabanzas a Dios. El capellán Romero, junto a su esposa y directivos del correccional, año tras año honran las contribuciones de los hispanos en Estados Unidos.
Para recordarles a ellos sus raíces. Muchos van a ir a libertad, pero otros nunca van a salir.
Corinne LeBay, subdirectora del establecimiento carcelario de Prince George, señala que es importante recordarle a los presos que más allá de sus crímenes son seres humanos.
También queremos continuar el reconocimiento y la importancia de la contribución de estos miembros, dejarles saber que no son una voz olvidada en la comunidad.
Rudy Salfaro, preso en el centro de detención, disfrutó de este día junto a sus compañeros. Espera que sus raíces hispanas y determinación le ayuden a salir adelante para no volver nunca más a la cárcel.
Ya tengo un trabajo esperándome
Yo me miro trabajando y disfrutando actividades con mis hijos.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, desmienten participación de Leopoldo López en diálogo de República Dominicana y a la espera de otra pesadilla tras el huracán Irma.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La oposición venezolana desmintió que uno de sus líderes en prisión, Leopoldo López, hubiera participado en los acercamientos con representantes del gobierno en República Dominicana.
El gobierno de Venezuela y su oposición política no concuerdan en cómo denominar a las conversaciones que iniciaron en República Dominicana, a las que el antichavismo califica de encuentros exploratorios, mientras el gobierno asegura que es un diálogo formal.
Respecto a las conversaciones, el presidente Nicolás Maduro aseguró durante su programa de radio y televisión Los Domingos con Maduro que la oposición miente, puesto que a su juicio se han reunido decenas de veces.
El señor Julio Borges ha asistido a más de 30, 40 reuniones. Para nombrar a uno, el señor Henry Ramos Alú ha asistido a un grupo importante de reuniones. Digo más, el señor Leopoldo López, inclusive en su condición de penado, ha asistido a reuniones.
El opositor venezolano Leopoldo López, bajo arresto domiciliario, negó a través de la red social Twitter haber participado en reuniones con el gobierno. En ese mismo sentido, el negociador opositor, el legislador Luis Florido, indicó que hasta que no estén dadas las garantías, no se iniciará la negociación con el gobierno.
La exploración no es un proceso como tal, ni de diálogo ni de negociación. Ya nosotros hemos aprendido la lección con el gobierno. El gobierno siempre trata de utilizar todo como propaganda.
El parlamentario opositor Enrique Márquez, por su parte, dijo que se debe culminar la guerra de micrófonos entre ambas partes y destacó que en la preparación para Dominicana hubo contactos.
No sé cuántas veces, es una exageración del presidente, 100 veces. 100 veces en un año es un día cada tres. Y eso es imposible, eso no ha ocurrido.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Boanoticias.com siga el cubrimiento especial de la Voz de América de la Asamblea General de la ONU en todas nuestras plataformas informativas. Únase a nuestra comunidad de información en Boanoticias.com. A una semana del paso del huracán Irma, las islas caribeñas afectadas y los cayos de la Florida temen el paso de otra fuerza, la de María, cuya trayectoria siguen con atención.
Tras el catastrófico paso de Irma, La Voz de América recorrió los cayos de Florida, desde Isla Morada hasta Cayo Hueso. Aunque es evidente el avance del despeje de las principales vías de acceso, los escombros restantes dan cuenta del impacto que generó el huracán en este lugar, donde el turismo es prioridad. El colapso en algunas casas es inminente. La fuerza de la naturaleza debilitó tanto los grandes como pequeños inmuebles en toda la zona. En la localidad de Marathon conversamos con Ernesto Paredes, quien decidió recoger las pocas pertenencias rescatables en su casa para marcharse. Aún en medio de la desolación, él también ayuda a otras víctimas para juntos hacer frente a su difícil situación.
Ayer yo le di la ropa que yo tenía en el van, cosas limpias, zapatos, para él sobrevivir.
Algunas de las modificaciones urbanas a realizarse en la zona de Los Cayos será la elevación de los niveles de construcción de viviendas. Incluso algunas residencias deberán ser demolidas por completo debido al riesgo de proliferación de gérmenes. Y es que la situación de salubridad es precaria y se avizora como otro problema. La situación se palpa en casos como el de Franklin Mejía, quien padece de los riñones y debe viajar fuera para practicarse el tratamiento, ya que en Los Cayos no es posible.
La luz se fue y la clínica no está funcionando, solamente para el norte, West Palm Beach y Lakewood por allá.
José Pernalete, Voz de América, Los Cayos de Florida.
La creciente frecuencia de los desastres causados por los huracanes ha llevado a los expertos en planeación urbana a tomar medidas para disminuir el impacto de los fenómenos naturales.
Desde Houston hasta las ciudades del sur de Asia, 2017 ha sido un año de inundaciones devastadoras. Según el meteorólogo Bill Petzer, el cambio climático combinado con el desarrollo urbano suponen una tormenta perfecta para la catástrofe. Pero Petzer argumenta que el aumento del nivel del mar no es la mayor causa de las inundaciones.
Las inundaciones provocadas por tormentas o monzones en Asia son cada vez más severas. Lo que ocurre es que las poblaciones se están concentrando en las costas, por ejemplo, alrededor de ríos en Asia y en las costas de Estados Unidos. Hay más construcciones, más gente, más daños.
También alrededor de diques y presas, como explica la experta en planificación urbana Qian Guo. Arquitectos y planificadores urbanos coinciden en que las ciudades en lugares propensos a inundaciones deben replantearse sus modelos frente al agua. Un método para afrontar inundaciones es lo que los arquitectos definen como diseño pasivo.
El diseño pasivo es lo que la naturaleza ha venido haciendo siempre, minimizar daños. Si no, el agua te alcanzará, como a los holandeses. Pasivo significa menos tecnología y más aprendizaje de la naturaleza.
Por ejemplo, podemos diseñar más parques que a lo largo del año se usen de forma recreativa y un par de veces al año se inunde sin que pase nada. Es un campo, se inundará y volverá a resurgir.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La Fuerza Aérea Estadounidense y la Agencia Central de Inteligencia CIA están celebrando su cumpleaños número 70. Un espectáculo aéreo en la base militar Andrews hizo parte de las celebraciones. Aunque los ojos biónicos aún no son una realidad, la ciencia avanza a pasos gigantes para conseguir los primeros prototipos.
Hayley Moore, de 12 años, nació con un ojo subdesarrollado, por lo que lleva una prótesis desde que tenía 3 años.
Parece que ni siquiera está ahí, como un ojo normal.
Los ojos protésicos solían ser de vidrio, pero hoy están hechos de acrílico, mucho más ligero, que no se rompe cuando se cae accidentalmente y se puede moldear a una forma muy específica. Los implantes especiales en la parte posterior del ojo se fijan al músculo del ojo, así que la prótesis puede moverse haciéndolo casi indistinguible del ojo normal. El ocularista adapta lentamente el ojo artificial al ojo natural. Todos los detalles se pintan a mano, ya que, según la ocularista Jenny Gillen, una prótesis perfecta puede cambiar vidas.
Vivir una vida normal, así como encontrar trabajo y empleo, puede ser muy difícil para ellos también, siendo un tanto rechazados por la sociedad.
Gillen, que trabaja en Perth, Australia, dice que se necesitan 4 años de entrenamiento para poder crear la pareja perfecta. Sin embargo, la tecnología está avanzando, por lo que ya es posible imprimir digitalmente las características directamente sobre la prótesis.
Eventualmente la gente podría volver a crecer sus propios ojos, quién sabe, con células madres.
Pero para el futuro inmediato, los ojos artificiales seguirán siendo la mejor solución para muchos. Henry Llanos, Voz de América.
Aunque activistas se oponen radicalmente al desarrollo de drones de guerra, la industria está a punto de crear aparatos similares que se pueden movilizar bajo tierra y bajo el agua.
Mientras importantes intelectuales y organizaciones de derechos humanos siguen pidiendo una prohibición completa de los llamados robots asesinos, para algunos su petición ha llegado demasiado tarde. Los drones aéreos armados son ahora adquisiciones obligadas en el arsenal de cada ejército, por lo que, según Alain Tremblay, del fabricante alemán Rheinmetall, el enfoque está cambiando a los ambientes terrestres y submarinos.
The trend on the land domain.
La tendencia en el dominio terrestre es muy competitiva, al igual que los avances en la industria de los robots semiautónomos al estilo de la industria automovilística.
Este pequeño vehículo todoterreno robótico, construido por Rheinmetall, puede ser fácilmente adaptado para portar armas letales. El fabricante afirma que el robot será capaz de distinguir a los amigos de los enemigos y que obedecerá los comandos de sus operadores humanos. David Mepham, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, insiste, como lo ha hecho en varias ocasiones, en su preocupación por el peligro de manipular armas robóticas autónomas.
Una de las cosas que nos aleja de la barbarie en contexto de guerra es esta distinción entre combatientes y civiles, y nos preocupa que un arma robótica del futuro no sea capaz de distinguir entre un niño sosteniendo un helado y alguien que sostiene un arma.
Los expertos dicen que los avances en robótica y nanotecnología pueden cambiar los conflictos futuros bajo el agua, por lo que se están realizando considerables investigaciones en esa dirección. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La Feria del Automóvil de Frankfurt sigue dando de qué hablar con la presentación de las mayores novedades en materia de autos concepto. Y con ello nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Una competencia por el lujo y la originalidad enfrenta nuevamente a las grandes casas automotrices: Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes-Benz, entre otras. Les informó Lina Correa.